Rido Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para mí?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos a este podcast que es de información deportiva. Y hoy vamos a arrancar, como estamos ya a 93 días de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a Saúl Trujano, que de aquí en adelante nos va a llevar de la mano hasta Tokio 20+1. Entonces, mi querido Saúl, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido y cuéntanos de los mexicanos.
Hola Beto, gusto saludarte de nueva cuenta. Saludo también a todos nuestros amigos en este podcast. La verdad es que pues cada vez más cerca de Tokio y los mexicanos teniendo resultados diversos alrededor del mundo, ya lo vamos a platicar.
Pues empecemos con el tenis de mesa, que el otro día, el viernes para ser precisos, Saúl me manda a la liga para ver los partidos y pues vaya sorpresa que se lleva uno de nuestra mexicana, que se quedó a un partido. A un partido de los Juegos Olímpicos, pero ese partido lo jugó muy mal. Hay que ser realistas, Saúl, y hay que ser objetivos. Lo jugó para no perder y no pensando en ganar.
Como cuando dice en el fútbol, ¿no? Que juegas al empate, pues lo más probable es que termines perdiendo. La verdad es que sí, Yadira Silva tuvo buenas oportunidades por ahí de clasificarse a los Juegos Olímpicos. No sucedió en los dos torneos en los que participó allá en Argentina, porque el primero daba dos boletos y el segundo, que es del cual hablabas, frente a la representante de Cuba, una chica de 18 años, Daniela Fonseca, ahí era únicamente un boleto, entonces necesitaba ser campeona para calificar y terminó perdiendo. Yadira Silva, nacida en Cuba, propiamente en La Habana, nacionalizada, naturalizada mexicana y que ya había tenido experiencia en Juegos Olímpicos, 35 años de edad, con todo un recorrido, una buena trayectoria, sabiendo también la historia de México, pero desafortunadamente pues no tuvo la capacidad de derrotar a esta jovencita de 18 años, que es finalmente quien se queda con la plaza. Marcos Madrid también sufrió y también falló en la rama varonil, este chico originario de Puebla que juega en la Liga de Francia, y que bueno, él tuvo tres torneos, el primero daba dos boletos y el segundo y el tercero solo uno, y tampoco clasifican, y luego ellos mismos en el duelo mixto pierden en las semifinales también contra Cuba, y ahí se acaban las opciones. Así es que México no tendrá representantes en el tenis de mesa, un deporte que sí es un desastre a nivel federativo, sí es muy pequeño, sí está desorganizado, pero que al final, Beto, tú lo pudiste ver, estaban a una victoria en un duelo 1-1 donde ya no importa la desorganización, el país, el uniforme. Es atleta contra atleta, jugadora contra jugadora, y ahí no se pudo.
Sí, no está el directivo, no está el entrenador, eras tú. Y más en un deporte como el tenis, en este caso de mesa, ¿no? Que son estos deportes tal vez de los más complicados que existe en el mundo, porque si es 1-1 y tu peor rival siquiera es el que está enfrente, eres tú mismo. Y lo hemos visto en los torneos grandes, ¿no? A grandes tenistas de los históricos de la actualidad, como Nadal, como Federer, vámonos a los históricos del tenis de mesa. No me sé los nombres, pero recordarás en el ciclo de Río 2016, la final femenil, que eran dos chinas, que bueno, eso ya son de las mejores. Pero ¿te acuerdas que ese partido lo inició ganando la que perdió al final el partido? Si no mal recuerdo, iba ya 2-0 perdiendo y le remontó la compatriota, pero de una manera extraordinaria. Es más, me acuerdo mucho porque en ese segundo set, me tocó hacerlo para Claro cuando estaba, en ese segundo set, la jugadora que iba perdiendo empezó ganando el segundo set 7-1, algo así, y le dieron la vuelta. Y ya en el tercer set, como cuando le entró el chip de, oye, le ibas ganando, maestra, o sea, haz algo. No, empezó a jugar y ya los últimos los jugó, pero como auténtica, como un auténtico torbellino. Aparte, si usted nunca ha visto un partido de tenis de mesa entre dos chinos o chinas, o mixtos, de cualquiera de ellos, es impresionante, Saúl. El dobles es también espectacular, cómo se alejan hasta 3, 4 metros de la mesa y logran que la pelota entre con una velocidad impresionante.
Sí, era, te estás refiriendo a Dinin, que además fue la china abanderada de la delegación precisamente de su país en la ceremonia inaugural, ¿no? Allá en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná. La verdad es que un partido espectacular en un deporte que entró en 1988 en los Juegos de Seúl, pero que ha sido plenamente dominado por chinos. O sea, simplemente tú abres la lista de los ganadores y han ganado todo, desde hombres, mujeres. Antes se jugaba en dobles, en cada una de las ramas, luego lo eliminaron en dobles y pusieron esta modalidad mixta, que como bien dices, es espectacular, porque vamos a suponer, saca Marcos Madrid de México, luego tiene que devolver el cubano, por ejemplo, y el siguiente golpe le corresponde a Yadira Silva, es decir, a la pareja, y luego tiene que golpear la cubana de enfrente. Entonces, como es uno y uno, siempre se tienen que intercalar, no hay manera como en el tenis, que tú juegues y que tu compañero no le pegue durante dos o tres jugadas. Aquí tiene que ser uno y uno, y esos movimientos...
Como era el dobles antes del tenis de mesa, que el que se ponía en la parte frontal de la mesa era el que recibía la mayor cantidad de los impactos, ¿no?
Sí, ahora ya no. Ya la regla es que tiene que ser intercalado, uno, 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 uno. Entonces, no hay manera. O sea, yo le pego uno... Beto Plasencia le va a pegar el siguiente a donde tenga que ir a buscar la bola y luego yo le pegaré el siguiente. Entonces eso lo hace más espectacular. Hay en el Twitter de Marcos Madrid, que hoy sube un comentario sobre lo que fue este torneo, hay un punto espectacular que la verdad fue, yo creo que el mejor punto del torneo, donde van a buscar la bola lejísimos, y además después tú no te imaginas cómo tienen la precisión para golpear y para que pique dentro de la mesa, ¿no? Dentro de la zona permitida. Al final, desafortunadamente, ese punto lo ganan los cubanos, pero fue, la verdad, un juego de muy alto nivel. Creo que los mexicanos tienen una cualidad y una capacidad impresionante, pero sí me parece, como decías, que ese rival mental, al final de cuentas, marca la diferencia en esta ocasión a favor de los de Cuba.
Oye, lo más impresionante, cambiando de tema, pero vámonos con todos los temas que... o los deportes que llegaron por los bloques de países asiáticos, el taekwondo, y sigue apareciendo el nombre de María del Rosario Espinosa. Impresionante, ¿no? Yo me acuerdo de ella cuando su nombre empezó a reflejar hace 13 años, si no mal recuerdo, 2008, bueno, un poquito antes, ¿no? 2007, 2006 es cuando su nombre empezó a hacer reverberencia dentro de los medios informativos, y sigue vigente.
Y sigue vigente desde que fue, quizá un poquito más atrás, me iría 2005, cuando va al campeonato mundial en España, no le va bien, eliminada cuartos de final, octavos, no recuerdo ahora el dato exacto, que fue su primer mundial de María Espinosa, y luego va a un campeonato mundial en Beijing, precisamente en el 2007, y ahí gana la medalla de oro, y entonces, al mismo tiempo, pocas semanas antes, gana en los Juegos Panamericanos de Río, en aquella generación donde estaba también Gal en la categoría más baja, donde estaba también todavía Iridia. México tenía una gran selección de taekwondo, que de hecho México es el mejor del continente en el taekwondo de esos panamericanos, y en ese grupito estaba María Espinosa, que llega a los Juegos Olímpicos del 2008 como campeona panamericana y como campeona mundial, y luego pues se convertiría a los 18, 19 años en campeona olímpica, es decir, muy joven, siendo la referencia del taekwondo de nuestro país, y después de eso, prácticamente el taekwondo es sinónimo de María Espinosa. Si no gana María Espinosa, el taekwondo no existe. Empezó a perder en mundiales, empezó a perder en panamericanos, ahora difícilmente se ganan incluso panamericanos. María sí ha ganado medallas de bronce en los Juegos de Londres, de plata en los Juegos de Río, pero todos los demás con muy poca capacidad, con muy poca resiliencia, con muy poca capacidad mental para triunfar en los momentos importantes.
Y eso realmente es preocupante. Digo, porque estamos hablando de alguien que lleva vigente 16 años, ¿no? Si te remontas a ese 2005. Y entonces, estamos hablando literalmente de un taekwondoín de toda su vida deportiva, porque empiezan a los 6, 7 años, que ahorita tendrían 22, 23. ¿Y dónde están? Ahora sí, como dice la porra de los Pumas, ¿no? ¿Y dónde están?
Sí, no, es la verdad difícil, porque además ayer María gana, efectivamente, pero María Espinosa era la sembrada, bueno, gana la medalla de plata, pero era la sembrada uno, es decir, era para ser campeona, y no lo fue, ¿sí? Esta croata tampoco es de las mejores del mundo. Entonces, era un torneo donde solo estaba María, la croata, y por ahí, si mal no recuerdo, una representante de África, las demás eran españolas, muchas de ellas muy juveniles. Es decir, no es una referencia de que María esté en buen nivel para ganar. La verdad es un torneo de bajo nivel, dadas las circunstancias también del COVID, hay pocos eventos. Y bueno, por ahí te servía para sumar algunos puntitos y mejorar en el ranking. Pero vamos a ver a María. Yo creo que sí hay muchas dudas en cuanto a la forma física en la que puede llegar a los Juegos, si es que ella es la seleccionada, porque ahí está Briseida Costa, que tuvo un evento en Bulgaria hace unas semanas también y perdió en primera ronda, o sea, quiere decir que no estaba bien, ahora prefirió quedarse a entrenar, ella entrena en Miami, y por el otro lado está Carlos Sansores, que es el representante de México en 80 kilogramos, y Carlos Sansores fue eliminado, a pesar de ser el número uno de la gráfica, fue eliminado en semifinales. Entonces, claro que son buenos resultados, suman medallas, generan un poquito de confianza, pero no podemos perder de vista que tanto María como Carlos eran número uno y no pudieron ganar. Y eso creo que sí debe de encender por ahí una alerta en el equipo técnico de la selección para buscar arreglar las situaciones que pueden todavía irse mejorando.
Que hay que destacar, ¿no?, que la Federación Mexicana de Taekwondo también arrastra ciertos problemas en los últimos años, ¿no? Ha habido mucho luchas de poder, tú lo mencionabas cuando empezábamos este podcast, ¿no? Es un negocio redondo para la federación, todas las escuelas que existen pues tienen que dar el diezmo y ese diezmo se convierte en una gran cantidad de dinero y por eso es que se los pelean. Pero ese dinero se tendría que repartir entre los atletas mínimo juveniles, primera fuerza y los ya las máximas estrellas, ¿no? Yo creo que habría que hacerlo desde una selección infantil para esas detecciones de talento, para empezar a crear, aunque no solo la culpable es la federación, Saúl. Ya lo hemos platicado aquí, que en realidad el deporte tiene su gran hueco, su gran problema en el sistema educativo y la forma en la que la clase de deportes literalmente es para llenar un calendario escolar. No es pensando en lo que, pues, el origen del deporte lo tienen desde la época de los griegos, ¿no? Que es mente sana en cuerpo sano. Aquí no lo tomamos en cuenta.
Sí, no va por ahí. Y además, tienes razón en eso. Hay un error en todo el sistema. Hay fallas, por supuesto. Pero cuando tú llegas a un campeonato nacional avalado por la federación, te encuentras que son gráficas de 4 o 5 páginas. O sea, las categorías juveniles, las categorías infantiles, incluso las gráficas de selección para hacer la selección nacional, son gráficas a veces donde hay más de 100 participantes y cada uno de estos participantes paga una lanita, que es su cuota de inscripción, y esa cuota de inscripción va para la federación y muchas veces ese dinero llega en efectivo porque no es una lanita, no siempre, pero muchas veces sí, no es una transferencia bancaria que se pueda regular, ¿no? Es una lana que sale en efectivo y que la sacan en cash, en una bolsita cuando acaba el torneo, muchas veces de madrugada porque los torneos son larguísimos. Entonces, no puede ser que no se tenga la capacidad de tener un cuerpo técnico con unos entrenadores espectaculares, con lo mejor del mundo, y que a partir de eso se genere una gran selección. Porque México va a llevar a los Juegos de Tokio solo 2 categorías. Es decir, es la participación más miserable desde Sydney 2000, cuando fue Mónica del Real y Víctor Estrada, y que está cuando iba entrando a los Juegos Olímpicos.
Y curiosamente, entonces, si no mal recuerdo, son las mismas categorías, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente son las heavy en ambos casos, fíjate, ese es buen apunte. Entonces, después de eso México había avanzado, se había estado muy cerca de llevar cuatro, antes el límite eran cuatro, ahora ya se abrió. Si tú calificas por ranking a los ocho, tú tienes derecho a llevar ocho, y México no tiene la capacidad de hacerlo, porque muchas veces es tema de planeación, otras tantas que desde la CONADE de Alfredo Castillo se restringieron los viajes, entonces tienes menos oportunidades de puntuar. Pero también, por ejemplo, Brandon Plaza, 58 kilogramos, una categoría muy peleada en México, con un temor impresionante peleando en el clasificatorio de Costa Rica. Entonces, lo que hablábamos en el tenis de mesa, más allá de todos los vicios, hay un momento en el que llega el duelo deportista contra deportista en el tatami, uno a uno, personalidad, mentalidad, capacidad física, y se arruga. Entonces, hay muchas veces, es una serie de factores generales, ¿no? Hay, por supuesto, una culpabilidad del sistema, de los deportistas, hay mucha corrupción en el tema del dinero, pero también hay una incapacidad a veces del deportista, un exceso de confianza, una falta de entrenamientos en algunos casos, decisiones personales. El deportista en México se cree con el derecho de elegir quién lo debe de entrenar. O sea, no somos un país que se tenga una disciplina donde te dicen el entrenador de la selección nacional es Rigo Plasencia, y te caiga bien o te caiga mal, tienes que entrenar con él.
No, y aquí, además,
aquí yo me puedo salir.
Acuérdate que nuestra titular del deporte, pues también a veces se entrenaba cuando quería, ¿no?
Exacto, entrenan cuando quieren. Ahora, digo, la verdad es que creo que son un poquito más profesionales, pero no hay una disciplina como tal, y eso se nota. Cuando tú sales al extranjero, dijeran en el taekwondo, a darte los moquetazos, se nota. Y a veces, sobre todo en esos momentos de eliminatorias, en esos mundiales, en esos Juegos Olímpicos, el deportista se hace chiquito por diferentes factores, cosa que no pasa naturalmente con María, que cuando tú la ves tú la ves pelear, están también los videos ahí en redes sociales, la verdad es que tú la ves y tiene muy pocas condiciones. María es una persona, pues ya más de 30 años, se va perdiendo la velocidad, no tiene, debido a su mismo físico, es más pequeña que la mayoría de los rivales, es una deportista que ya no tiene tantos recursos al ataque, que utiliza mucho el puño, pero el puño solo te da un punto. Y aún así, con todo esto, a María nunca la vas a ver perdiendo por goleada, dijera. Nunca la vas a ver siendo superada. Siempre la ves peleando, cerrando el combate, moviéndose, tratando de sumar puntos. Eso es personalidad, eso es carácter. Ese tipo de deportistas, aquí lo habíamos mencionado alguna vez, ¿no? Gente que compite en los grandes eventos como María, como Paola, como Germán Sánchez, muy poquitos, muy poquitos en México.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si nos vamos un poquito atrás, como la propia Soraya Jiménez, ¿no? Que también al final de su carrera se cayó mentalmente. Y podemos poner, bueno, la misma Ana Guevara tenía, antes de ser la campeona mundial y la mejor velocista en 400 metros, tenía hambre. Alejandro Cárdenas tenía hambre, Diego del Real tenía hambre, ¿no? Y de repente el deportista mexicano toca la cima y sienten que el haber llegado al Nevado de Toluca ya es la máxima cima. No volteas a ver otras grandes montañas, ¿no? Otros retos, otros objetivos. Dices, no, ya. Soy el rey de la montaña de México y a todos los veo para abajo. Sí, efectivamente, en este país. Pero ojalá esa pequeña mentalidad que tienen unos cuantos se imbuyera no solo en el deportista, Saúl, en toda la población, y así dejaríamos de ser un país de echarle la culpa al de al lado en lugar de decir, no, pues el culpable de mi realidad soy yo, no nadie más. Sí hay factores, Saúl, pero lo acabamos de mencionar en el ejemplo, ¿no? Del tenis de mesa. Estaba ahí en el evento. Tenía que haber. No es lo mismo perder a que te derroten. Y ella perdió el partido.
Sí, sobre todo cuando hay una diferencia tan grande, ¿no? O sea, en el caso específico ahí de Yadira, pues lleva 3 Juegos Olímpicos. Ella fue desde 2008 en Beijing, luego a Londres, luego a Río. Entonces ya sabes de qué es esa experiencia. O sea, llega una niña de 18 años, uno espera que la que tiemble pues sea la niña, no sea la experimentada, ¿no? Y desafortunadamente no sucede así. Yo creo que sí es una realidad lo que tú dices. Alguna vez Alejandro Cárdenas, cuando era el subdirector de calidad para el deporte, hablaba con algunos jóvenes cuando empezaban esta idea de los Juegos Olímpicos Juveniles, que son para menores de 18 años, y que los deportistas, México normalmente gana, le va bien, gana varias medallas ahí, y entonces llegan los deportistas, reciben dinero, muchas alabanzas, salen en los medios, y él les decía, a ver, eres el mejor del mundo juvenil, fuiste el mejor de México, pero no eres el mejor de la historia, sigue trabajando, relájate, sigue trabajando hasta que seas el mejor del mundo y luego seas el mejor de la historia, porque desafortunadamente en México llega mucho dinero y entonces empiezan a comprar los coches y entonces empiezan a ir de vacaciones y entonces empiezan a gastar en miles de cosas y dejan de entrenar y dejan de ser disciplinados. Y si el muchachito de 17 años que ganó una medalla en los Olímpicos Juveniles se distrae, pues resulta que los otros 50 del mundo siguen entrenando y cuando llegan a los mundiales mayores y a los Juegos Olímpicos ya no es medallista. ¿Por qué? Pues porque se perdió en el proceso, porque hay muchos vicios alrededor, porque hay muchas tentaciones. Es cierto cuando se quejan los deportistas que no hay dinero en un nivel formativo, si es una realidad, les cuesta la mayoría de las veces a los padres de familia. Pero cuando un deportista es seleccionado nacional, cuando uno está en la selección de taekwondo, para volver a este caso, ya no les falta nada. Viajan con todo, tienen buenos vuelos, tienen buenos itinerarios, van con entrenadores, ya no les falta nada, ya es una cuestión de hambre. Entonces entramos a un tema como el de los tenistas y se comparan con los argentinos, o el de los futbolistas y se comparan con los sudamericanos. Es un tema de hambre, vas y destacas y juegas con los mejores del mundo por hambre, pero desafortunadamente en México, a pesar de nuestras carencias, no tenemos ni el hambre ni las necesidades que existen en otros países.
Sí, y que no se confunda el hambre con carencias económicas, ¿no? Está esta historia de la nieta del dueño de los Bills, no, más bien la hija del dueño de los Bills, ¿no? Que participó en el US Open y la chica iba, tiene 26 años, pero su sueño era jugar tenis y lo logró, ¿no? Y lo hizo, perdón, no fue en el US Open, fue en el Australian Open.
Ok. Sí, ahí está, ¿no? Por ejemplo, tienes a Renata Zarazúa, que es una tenista con muy buenas capacidades, con muy buena calidad, 140 del mundo actualmente. Pero que si ella tuviera 2 o 3 semanas buenas y constantes, estaría entre las mejores 100 y calificaría a Juegos Olímpicos. Y no es capaz de ganar, no es capaz de cerrar los partidos que va jugando bien. Entonces, ya no es un tema ni de dinero, ni de recursos, ni de cualidades, porque la niña tiene golpes extraordinarios. Es un tema mental o es un tema de hambre, es un tema de ir y dar ese esfuerzo extra que muchas veces no se entrena físicamente, sino se entrena mentalmente.
Jessica Pegula se llama la chica. Si puede checar ahí la historia en ESPN, en la página de ESPN está su historia, pero eso es hambre. Y no necesitas ser de cuna pobre, ni tampoco de cuna rica que tengas todos. Es ese yo interior que te impulsa a seguir tu sueño sin importar qué. Y no me refiero a que tengas que pasar por encima de la gente, sino sin importar qué sacrificios, sin importar qué es lo que tengas que demostrarte a ti mismo para pasar. Y de esos hemos tenido muy pocos atletas, Saúl. Y creo que vamos a tener menos por un gran problema de la sociedad mundial. Esta generación de cristal, que ahora tampoco ya les puedes hablar fuerte. O sea, imagínate si Hugo Sánchez hubiese vivido en la actualidad, todo lo que le gritaban desde el Atlético de Madrid y después en el Real Madrid, y el señor, mira, se convirtió en uno de los más grandes futbolistas de la historia, uno de los más grandes goleadores en la historia del Real Madrid.
Sí, ya es una cuestión de la personalidad también de cada uno, ¿no? Ojalá en México hubiera muchos, o muchas como María Espinosa, como Paula Espinosa, como el mismo Germán Sánchez, pero estos tres nombres son deportistas que han repetido medallas en Juegos Olímpicos, y la mayoría no sucede. La mayoría van y ganan una vez, y les llega todo el beneficio y toda la fama, y muchos de ellos ni siquiera regresan a Juegos Olímpicos, ¿eh? Los cinco medallistas de México en Río, pues apenas está por ahí María peleando y Germán peleando, pero no hay seguridad de que vayan a ser ellos los clasificados. Y luego, si te vas hacia atrás de los que estuvieron en Londres y regresaron a Río, pues también muy poquitos. Y si te vas de los de Beijing a Londres, pues solo María. Y si te vas de los de Atenas a Beijing, nadie. Y entonces somos un país en el que no hay una constancia, ¿sí? Y efectivamente el sistema, las carencias, los actos incluso de corrupción, pero también hay un exceso de confianza del deportista, ¿no? O sea, yo creo que María Espinosa ya no tiene la necesidad ni económica ni de ningún factor para ir en medio de las condiciones que hay, tomar un avión y pelear en España. Pero va y lo hace porque quiere llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos, y ella ha dicho que quiere ser como Joaquín Capilla, que ganó 4 medallas olímpicas. Entonces, ese es un atleta top. Si puede, de repente puede pelear bien, mal, mejor o como tú quieras, y puede perder y puede ganar. Eso es parte del deporte. Pero es un atleta top. No hay muchos de esos en México.
No, y su mentalidad es envidiable.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo, por ejemplo, lo platicábamos en Río de Janeiro, en las diferentes transmisiones, Beto, criticaban a Paola Espinosa porque Paola Espinosa en una final de 12, si mal no recuerdo, califica 10 u 11, ¿no? O sea, prácticamente arañando se mete a la final. Y luego en la final, tiene una final espectacular que termina cuarto lugar a unos puntitos de la medalla de bronce. Y en el Campeonato Mundial de 2009 en Roma, Paola califica 18 a la semifinal, es decir, el último lugar. Y va avanzando, y va avanzando, y va avanzando, califica a la final, y en la final es campeona olímpica y le gana a las chinas. Esos son los deportistas que se necesitan, los que califiquen y los que ganen en las pruebas verdaderamente importantes.
Sí, las que ya saben, ¿no? O sea, por ejemplo, María del Rosario Espinosa sabe perfectamente que si le toca una llave accesible, pues no tendrá que especular mucho, va a tener que, o sea, ella sabe que va a tener que ganar 2 o 3 peleas para llegar a la final. Y lo sabe, le pongan a quien le pongan. No va pensando en, ah, mira, si me toca Saúl o me toca Rigoberto, pues ya. No, no, son atletas que dicen, tú dices Paola, sus mejores clavados, igual que Germán, recordarás, también ahí mismo en Río, no tuvo tampoco las etapas clasificatorias más espectaculares. De hecho, si no mal recuerdo, en la semifinal tiene un muy mal clavado que hasta cae mal. Y entonces ¿sí? Dice, no, pues cuate ya no la armó. Y las rondas finales, de hecho, se avienta de grado de dificultad 3.9, ¿no? Que muy pocos seres humanos se atreven, ¿no? E inclusive traía mal el hombro.
Efectivamente, incluso, por ejemplo, del otro lado, Rommel Pacheco había tenido una eliminatoria espectacular, una semifinal espectacular, llega clasificado como uno, y en la final tira 2 clavados espantosos y termina sexto, séptimo, ¿no? Lejísimos de las medallas. Yael Castillo iba ganando después de los primeros clavados a la mitad de la competencia en Londres, y tiene un clavado espantoso y pierde la medalla. Ahí es donde te das cuenta el nivel de deportista que es cada uno, ¿no? Laura Sánchez también un cierre espectacular en Londres y se mete al podio. Ahí se marca la diferencia, en esa personalidad en el momento clave. Ahí se ve quiénes son medallistas y quiénes son buenos, pero pues nunca van a trascender más allá de ser buenos en su deporte.
Efectivamente, el temple. Pues mi querido Saúl, se nos acabó el tiempo. Ya la próxima semana platicaremos de algunas otras cosas. Por lo pronto, tus redes sociales.
@Satrumen, ahí estamos en Twitter con mucho gusto, y pues cada vez más cerca de estos Juegos Olímpicos reprogramados para el 2021.
Bueno, pues ahí están las palabras de Saúl Trujano. Yo voy a hacer una pequeña pausa, regresamos.
Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para
y mucho más?
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Bien, amigos, pues continuamos y es momento de irnos con lo que es el tema de la información referente al nado con aletas, esta disciplina que es muy interesante y que, bueno, pues que también nos tiene, pues que digamos, con esa expectativa de apoyar a distintos atletas, como es el caso de a quien vamos a entrevistar a continuación. Se trata de Salvador Yaret Vadillo, que es un hombre que ya tiene muchos años en el nado con aletas y, bueno, pues con quien vamos a platicar a continuación. Mi querido, bueno, pues antes que nada, platícanos un poquito acerca de tu carrera, cómo te involucraste en todo este mundo del nado con aletas. ¿Cómo estás, Yaret?
Hola, muy bien, Rigo. ¿Tú qué tal?
Pues yo muy bien. Yo aquí, como siempre, tratando de abrirle espacio a la gente que hace deporte. Y bueno, pues tú tienes ya bastantes años. Si no mal recuerdo, son 6 campeonatos mundiales que llevas, ¿no?
Sí, así es. 6 campeonatos del mundo. 6 campeonatos del mundo, 6 campeonatos panamericanos, 7 copas del mundo y 5 mundiales universitarios.
Sí, que representas a la UNAM, ¿no? También es algo muy importante.
Sí, sí, soy del equipo representativo de la UNAM.
Oye, pues Salvador, ¿cómo te involucras en el mundo del deporte? Platícanos.
Mira, yo desde muy pequeño hago ejercicio. Hice en algún momento karate, box, básquetbol. Mi mamá es profesora de educación física. Fue entrenadora de la selección de maratón de Puebla antes de que yo naciera. Entonces, desde ahí viene el impulso de practicar algún deporte o de hacer ejercicio, ¿no? Desde muy chiquito más se iba a correr a Ciudad Deportiva y de pequeñito me llevaba. Al inicio yo iba en la bicicleta y ella iba corriendo y después me bajó de la bicicleta y era correr los dos. Siempre me buscaba alguna actividad física. Aprendí a nadar a la edad de 3 años. Esto con la finalidad de no ahogarme cuando saliéramos de vacaciones o pues para tener cierta seguridad de no correr peligro de ahogarme. Y fue como hasta los 8 años aproximadamente que empecé con clases de natación. Después empecé a competir. Ya competí en natación clásica y en los últimos años de la escuela primaria, mi último año de la escuela primaria lo hice en una de las pocas escuelas del gobierno que tienen alberca y ahí empecé a competir a nivel escolar porque las competencias en las que yo estaba eran competencias delegacionales, competencias entre diferentes deportivos de la Ciudad de México. Y cuando entro en esta escuela, al Artemio de Valle Arizpe, comienzo a competir en el escolar. La entrenadora del equipo, que era mi entrenadora, era seleccionada nacional de nado con aleta, Jenny Guevara, y me invita a formar parte del equipo del nado con aleta. La verdad es que yo no sabía de qué se trataba. Me decían, es que te pones una aleta súper rápido, pero ni la había visto ni nada. Me presento a la prueba para ver si me quedo en el equipo. Y la primera vez que me puse una monoaleta, no tienes idea de cómo la odié. Fue hace ya casi 19 años, la primera vez que me puse una monoaleta, porque es una tortura brutal. Era una aleta que tampoco me quedaba a mí. Pasó el tiempo y yo estaba como detestando un poco este deporte, hasta que un día me llega una monoaleta, me prestaron una monoaleta que sí era de mi talla y entonces conocí lo que era de verdad nadar con la aleta y ahí fue cuando me enamoré.
Para mucha gente que está escuchando o que nos está viendo que nunca se ha puesto unas aletas, cree que es muy fácil, pero si no son de tu medida, si te quedan muy chicas, el hule literalmente te aprieta de una manera horrible. Y si te quedan grandes, pues con el agua, con esa fricción, Salvador, se te va saliendo, ¿no? Entonces, me imagino que una monoaleta, pues es peor, ¿no? Porque con las dos aletas, pues por lo menos vas con un pie y en otro jugueteando. Pero aquí me imagino que te juntan los pies la monoaleta.
Sí, no, y además el espacio que hay dentro de una bota de una monoaleta es muy reducido. Aunque sea más grande de tu talla, dos, tres números más, la tortura es mucha de cualquier manera. Y si es muchas tallas menos, por lo menos el primer contacto no te permite patear. Yo recuerdo que era literalmente un gusano en el agua. Me arrastraba, me encogía como gusano, en lugar de estar pateando, me arrastraba como gusano porque no soportaba el dolor en los pies. Entonces sí, además de que, bueno, hay muchas, muchas variables dentro de una monoaleta, los ángulos, la dureza de la hoja, el material del que está hecha, porque hay fibras de carbono, hay fibras de vidrio, y de fibras de vidrio hay también diferentes hojas que dan efectos distintos. En fibra de carbono hay diferentes tejidos también que dan un efecto diferente. Entonces, es todo un arte el poder escoger una monoaleta adecuada para ti y el gobernarla también.
Platicar un poco, digo, al final del día este deporte para mí, para muchos es nuevo, ¿no? Bueno, de conocerlo. Estuve leyendo un poco, pero de entrada no pertenecen a la federación, pertenecen a otro organismo que es de deportes subacuáticos. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Sí, no, no pertenecemos ni a la FINA ni a la Federación Mexicana de Natación. Somos parte internacionalmente de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, que alberga, es una confederación muy compleja porque está conformada por tres comités: el deportivo, el técnico y el científico. Que uno podría decir, bueno, pues cualquier deporte tiene implicaciones en ciencia y cualquier deporte tiene implicaciones. Pero en el caso de nosotros, el comité científico, por ejemplo, está enfocado en oceanografía, geografía, biología marina, cuestiones muy de mar, de fauna, de flora, la propia geografía, ¿no? Y la distribución de aguas, que es una parte muy importante del buceo. Está el comité técnico exclusivamente del buceo y está el comité deportivo en el que nos encontramos muchos deportes. El más popular y el más practicado es el monoaleta, es el que tiene el reconocimiento por parte del Comité Olímpico Internacional como un deporte. Está en segundo lugar el deporte de apnea, que a lo mejor ha sido un poquito más visto. Está también, por ejemplo, el hockey subacuático, rugby subacuático, pesca subacuática, fotografía. ¿Qué otro hay? Tiro al blanco. Hay tiro al blanco subacuático, acuatlón, que a diferencia del acuatlón que todo el mundo conoce, este es una lucha subacuática que se realiza en la fosa de clavados. Entonces podrías ver, por esto que te estoy hablando, como a grosso modo, podrías imaginarte la complejidad que tiene esta asociación internacional, que además el modelo se replica en las federaciones nacionales, salvo sus contadas excepciones. Te puedo decir que Grecia tiene el nado con aleta dentro de su federación de natación, aunque no a nivel internacional tenga que adherirse a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Los griegos tienen su actividad dentro de las actividades acuáticas. El mismo caso lo tiene Egipto. Egipto tiene el mismo sistema. En el caso de la Federación Rusa, tiene muy, muy determinado que los deportes subacuáticos van aparte de todo, aunque al final, dentro de la organización de la Confederación Mundial, se tienen una representación única. La organización nacional está independiente, pero son, digamos, los casos extraños. Nosotros, como México, sí estamos formados dentro de la Federación de Actividades Subacuáticas, que es una réplica de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas.
Tú te estás preparando para el próximo mundial, si no me mal acuerdo, es el año que entra. Si todo está como se está acomodando ya con la nueva normalidad en los Estados Unidos. Pero pues llevas muchos años en esto, estos 6 campeonatos. Cuando acudiste a tu primer campeonato pues, mundial, ¿cómo te sentiste? ¿Qué viviste, no? Porque digo, al final del día es un mundo lo que me estás platicando.
Sí, bueno, yo tengo el campeonato mundial en este año, en julio de este año. Estoy preparando para ese, va a ser en Rusia. Ahora regresando a la última pregunta que me haces, pues estaba yo muy pequeño, tenía 13 años cuando me paré por primera vez en un campeonato mundial, fue campeonato mundial juvenil. Era el más chico del mundial, muy contento, estaba muy emocionado, pero me pasó algo sumamente chistoso. Bueno, la primera prueba que nadé fueron los 400 metros, una prueba que toda la vida he disfrutado, a veces es mi favorita, a veces no. En ese momento lo era, pero al siguiente día me tocaba, como fuimos dos chicos de fondo, yo fui clasificando en los 200, 400 y 800 metros superficie y quedaba libre la plaza para los 1500 metros superficie, no habían otros fondistas y entonces los que habíamos clasificado en esas pruebas nos inscribieron en el 1500 a pesar de que, bueno, en mi caso no tenía como muchas ganas de nadarlo, pero la federación me dijo, ya hiciste el viaje, así que vas. Me acuerdo que estaba muy, muy nervioso por nadar el 1500, porque además lo estaba debutando en un campeonato del mundo, era algo que no me cabía en la cabeza. Estaba sentado colocándome la monoaleta, y no te miento, pero ahí estando atrás de la salida, volteo a ver la placa en el tablero, más bien, donde se ubicaban los nombres de todos los competidores. Y veo Australia, Japón, México. Y en una, volteo a ver mi nombre, volteo a ver el récord del mundo, la distancia, y ¡zas! Vomité. Ahí mismo me vomité. Para ponernos la monoaleta, precisamente como te comentaba, es muy ajustada, hacemos uso de jabón. Entonces todas las organizaciones, los comités organizadores nos ponen una cubetita con agua para poder hacer el jabón que queda ahí por fuera de la monoaleta. Entonces lo que yo hice con esa agua fue vertirla a la cola para empujar lo que había desechado a la coladera más cercana. Entonces ya te imaginarás los nervios que tuve en ese primer escenario. Ya después de eso, pues sí nadé lo mejor que pude haber nadado. Era infantil, todavía yo tenía la categoría infantil, fue récord nacional infantil, superando al entonces récord nacional juvenil.
Oye, lo que te iba a comentar es, digo, al final del día, esa experiencia ahorita la cuentas chistosa, pero me imagino que te entró un nervio en este de o limpio o me voy a practicar la participación, ¿no?
Ajá, es que fue muy, bueno, fue curioso porque yo ya sabía, digo, desde antes de irme ya sabía que iba a ir a nadar esa prueba, pero me impactó verme en un campeonato del mundo representando a México en una prueba, la prueba más larga que tenemos en piscina, y no sentirme listo y ¡zas! O sea, fue como si me hubieran dado un choque eléctrico en la panza y ¡pum! Me salió todo. Entonces ya nada más giré, volteé hacia las gradas a ver si me habían visto o no. Yo nadie me vio. Entonces fue como, esconde todo lo que hiciste. ¡Sas! Y sí, afortunadamente era un buen balde de agua y se llevó todo.
No, y además la gente no dimensiona, ¿no? Pero estás hablando de, si es alberca olímpica son 30 toques. Si es alberca semiolímpica son 60 toques, ¿no? O sea, si es un mundo, ¿no? Lo que tienes que recorrer.
Sí, a mí se me hacía una eternidad. Yo, un campeón antes con el que clasifiqué al mundial, me debuté en los 800 metros y se me hizo eterno. Entonces también fueron muchas cosas las que me pasaron en ese momento. Pero ya después de la vomitada nadé, yo creo que mejor de lo que mi entrenador y cualquiera que me estaba acompañando esperaba. Obtuve el lugar 16 del mundo en el campeonato mundial juvenil. Digo, el récord fue récord infantil, superando al récord juvenil nacional. Entonces quedé satisfecho. Me vino bien expulsar esos nervios.
Oye, y me imagino que tienes que entrenar con aletas convencionales, como las que conocemos también, ¿o siempre es monoaleta?
No, sí, o sea, yo hago series con y sin aletas, con y sin snorkel y con la monoaleta.
Platícanos un poco, una serie para que más o menos dimensionemos cómo es tu entrenamiento.
Pues mira, siempre es llegar y hacer un afloje. A veces son aflojes cortos, 300, a veces llegan a ser un poquito más largos, 800 metros, libre de lo que yo quiera, suave. Después viene una serie de preparación sin aletas, que podrían ser una serie de, no sé, 10-50, 800, y esta serie podría ser de pura patada o nadando alguna técnica de natación dorso o crawl, o por ahí a lo mejor algo de mariposa. Posteriormente ya viene el empleo de la monoaleta. Podría haber alguna otra serie sin aletas que pudiera ser ya más específica de pura patada. Podría ser, no sé, patada de dorso, patada de crawl, patada de delfín dorsal, lateral, patada de delfín, como si trajera la monoaleta. No sé, series de 100, 25, 50, dependiendo del objetivo del entrenamiento. Después vendría una serie de aletas que también, dependiendo del objetivo de la sesión, podría ir desde 25 rápidos hasta 400 manteniendo un buen ritmo. Y posteriormente ya viene el uso de la monoaleta. Digamos que en un plano general, así estaría estructurada mi sesión, y podría ser una sesión, no sé, de varias repeticiones de 400, de 200, de 50, o más dinámicas cambiando las distancias. Y hay sesiones en las que se van intercalando, o sea, no tienen ese orden progresivo tan estricto, sino que podría ser que después de haber hecho la serie de entrada me pusiera la monoaleta y después vinieran bialetas y después sin monoaletas. O sea, es ahí también un poco de lo que de la magia que vaya a hacer el mago de mi entrenador con la sesión.
Estamos hablando de que haces entre 3 y 5 kilómetros nadando diario.
Depende también del momento. Ahorita que llevo algunas semanas regresando por este tema de pandemia al agua, no dejé de entrenar, por supuesto que no dejé de entrenar, sin embargo no había tocado agua hasta hace algunas semanas, pues el kilometraje comienza abajo, pero he llegado a tener en mi carrera sesiones de 16 kilómetros de un solo golpe, ¿no? y la segunda sesión otros kilómetros más. Depende mucho de la etapa, depende mucho del objetivo que tenga la sesión, y también depende mucho de qué pruebas son de competir.
Hablabas de tu entrenador. ¿Has tenido muchos en tu carrera?
Mira, el primer entrenador que tuve fue natación clásica, al cual le estoy muy, muy agradecido, que incluso es mi tocayo Salvador Contreras, porque él fue el que me inculcó el amor al agua, a las competencias. Pasamos por Jenny Guevara también, que fue mi entrenadora en natación clásica, que me invita. Después pasé con el primer entrenador de nado con aleta que tuve, que en su momento era el mejor, Omar Borja. Después él decidió terminar con el equipo del IMSS. No, yo nunca competí por el IMSS, de ahí me fui a la universidad, a la UNAM, y entrené durante algunos años con el profesor Manuel González, ahí ya van 4. Mi quinto entrenador fue Raúl Porta Contreras, el entrenador con el que más tiempo estuve, con el que tuve un lazo más estrecho en toda mi carrera, y no sé si vaya a ser con el que tenga el lazo más estrecho. Con él estuve 9 años, con él me subí por primera vez en un pódium internacional. Desafortunadamente en el 2016 falleció de cáncer, y fue la razón por la que dejó de ser mi entrenador, pero para mí fue más que un entrenador, fue prácticamente mi padre. Después estuve con Julio César Fuentes un par de años, y en este momento me encuentro entrenando con el profesor Akenatón Hernández, con el cual me encuentro muy, muy, muy contento, sobre todo por lo dinámico que son sus entrenamientos, por su forma tan humana de ser. Incluso me atrevo a decirme, digo, las comparaciones nunca me han gustado en cuanto hablamos de personas, pero me recuerda mucho a Raúl en su forma de ser. Entonces, un cierto cariño por él. Y en estas semanas que he regresado a la alberca, me ha sorprendido la forma tan rápida y tan eficiente en la que he recuperado mi ritmo de nado.
¿Siempre es entrenamiento en el agua o haces funcional, pesas, cardio fuera de...?
Siempre he estado compuesto por todo afuera. Correr, bicicleta, gimnasio, funcional. Ahorita en este momento, precisamente por la pandemia, mi entrenador ha estado malabareando muchísimo. Fue prácticamente un año sin meterme agua y estuve haciéndome de ligas, con llantas de auto, con algunas barras que me encontré. Corriendo fijo, corriendo con una caminadora que ya se me descompuso, haciendo saltos. Entonces ahorita ha sido un poquito más funcional, adaptándome con todo lo que ha estado a mi alcance. Pero vamos, digamos que fuera de pandemia siempre han existido todo. Incluso en algún momento llegué a hacer un poco de CrossFit, que no lo recomiendo para los deportes de nado, por lo menos para la natación y el nado con aleta. No lo recomiendo mucho, pero mi entrenamiento siempre ha tenido componentes diversos.
Qué bueno que dices no lo recomiendas para los que hacen, porque, digo, llevas toda tu vida en el deporte, tu mamá era entrenadora, y siempre hay mito, ¿no? No hagas esto porque te vas a volver esto en el deporte, y no, necesitas a un profesional que te asesore y te diga: vente por aquí, vente por acá, porque tu objetivo es este.
Sí, 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 claro, y siempre estar abierto a ideas. Por ejemplo, Raúl Porta me ponía muchos ejercicios de las niñas de nado sincronizado. Y yo decía, pero ¿por qué demonios, no? Porque además, te he de confesar que les tengo mucho, mucho, mucha admiración a las chicas de... Ya, bueno, ya a los chicos, porque ya abrieron la categoría de hombres... de nado sincronizado, por el control tan brutal que tienen del agua. Entonces siempre hay que estar abierto a las posibilidades. Digo, yo menciono esto del CrossFit, no porque sea malo, ¿no? O sea, tiene resultados, te vuelves más fuerte, generas una serie de resistencias que al momento de pasarlo al agua te benefician, pero también es una práctica de mucho impacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el CrossFit. Yo me lesioné un par de veces haciéndolo. Entonces, como dices, necesitas un profesional, alguien experto. Entonces, entrar de lleno a un deporte de mucho impacto, pues puede ocasionar a lo mejor algunos atrasos por ahí en tu preparación.
No, y más a ustedes, ¿no? Un nadador, sea de aguas abiertas o de natación convencional, como tú dices, o clásica, necesitan mucha elasticidad en las articulaciones, y el CrossFit sí es algo que te limita, igual que deportes de mucha explosión como son el básquetbol, el fútbol americano, y que ahora lo que hacen es practicar yoga para que esas articulaciones se vuelvan a reestirar, ¿no? ¿Tú haces yoga o has hecho?
He hecho. No lo hago actualmente, pero sí, sí lo he practicado. Te he de confesar que soy un poquito, ¿cómo decirte? Un poquito desesperado cuando estoy entrenando. Entonces, me cuesta un poco de trabajo la yoga, precisamente porque son ejercicios muy de mucha concentración, de mucho control de equilibrio, de fuerza, elasticidad, que no son, muy pocas veces son muy dinámicos y yo tiendo a ser muy, muy dinámico. Entonces sí me hace falta un poco de paciencia en esto, pero es algo que también lo he llegado a disfrutar cuando estoy como en un estatus un poquito más relax, más bajado. Por ejemplo, hacerlo después de nadar me parece una práctica maravillosa. Antes de nadar me cuesta mucho trabajo, pero sí, sí lo he hecho.
Hablando ya un poquito en planos más personales, tu vida es el agua, pero me imagino que tienes otros gustos.
Sí, sí, fíjate que soy muy diverso. En cuanto a gustos, intereses y demás, soy muy diverso.
¿En qué estás actualmente?
Actualmente he estado muy metido, bueno, desde el año pasado, en el tema de políticas públicas, legislación y administración deportiva. Y estudiando también un poco del entrenamiento deportivo. A pesar de que todos estos años de carrera siempre me ver algo de lo que estoy haciendo y preguntándole a mis entrenadores, oye, ¿para qué sirve esto? ¿No? ¿Para qué sirve este ejercicio? ¿Para qué sirve esta serie? ¿Qué habilidades voy a tener al realizarla? Me he metido un poquito más a la literatura, me he metido a diversos cursos. El año pasado terminé un diplomado por parte de la Cámara de Diputados y la UNAM de políticas públicas, administración deportiva y legislación. También me metí por ahí a uno que otro curso en línea de los mismos temas. Pero pues es un tema ahorita que me llama mucho la atención, porque pues volteas a ver la administración pública del deporte y en muchos aspectos de repente dejan algo que desear. Entonces por eso es el interés. Pero pues me gusta muchísimo la literatura, me gusta muchísimo el cine, incluso temas de política. Hubo un tiempo que estuve metido mucho leyendo política y participando en algunos foros. Bueno, no participando, asistiendo a algunos. ¿Qué más te puedo decir? Me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho, incluso también hay algo de fantasía por ahí que me agrada, me gusta muchísimo el Señor de los Anillos, por ejemplo. Y los idiomas. Yo medio hablo tres, pero pues sí me gustaría aprender más. Uno de mis sueños es llegar a ser políglota. La ciencia me encanta, soy químico de alimentos. La biotecnología me fascina también, a pesar de que este último año de pandemia me ha costado un poquito sobre ciencia, me encanta.
Regresándonos al tema de la política, sobre todo las legislaciones en el deporte, mencionas un tema que yo a todos, desde que arranqué este podcast, deportistas, entrenadores, les hago esta pregunta. Estamos en un momento donde creo que valdría la pena, con esta pausa que hizo la humanidad, sobre todo en México, decir, a ver, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Reingeniería y rearranquemos el sistema deportivo de nuestro país, porque estamos mal desde las escuelas. No sé si estás de acuerdo.
Sí, tenemos un gran problema a nivel educativo en el área de educación física, pero no por el programa que existe, no por los conocimientos que se tengan. Tenemos al menos, aquí en la Ciudad de México tenemos dos grandes escuelas públicas, la Escuela Superior de Educación Física y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, que son dos instituciones que tienen a muy buenos formadores, que tienen muy, muy buen plan educativo. Sin embargo, cuando te vas y aterrizas en el programa de la SEP, te das cuenta que tienen solamente una hora de clase de educación física, de primero a sexto año, a la semana, 40 horas al año. ¿Qué demonios vas a hacer con 40 horas al año de educación física?
Y además, Salvador, no tienes en todas las escuelas a maestros de educación física, que ese es el otro problema, ¿no? Por cuestión, la que tú ¿sí? quieras. Las escuelas no contratan un especialista. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La ESEF y la ENED, que son las dos escuelas que acabas de mencionar, son extraordinarias y pues luego están, perdón, pero trabajando de taxistas estos hombres que se pararon para educar a las personas. Entonces mira, me acabas de dar un punto, una hora a la semana, no es nada. Y además, pues muchos maestros que dicen, ay, jueguen fútbol, jueguen boli, jueguen básquet, no te enseñan técnicas de correr, técnicas de hacer ejercicio, no te corrigen las lagartijas. O sea, vamos a empezar con una básica, la lagartija. La lagartija puede tener N mil variables y no las enseñan, qué es lo que debes enseñarle a un niño, ¿no?
No, y nos podemos ir todavía más atrás. O sea, la postura para pararte, la postura para caminar, lo que decías, técnica de correr. Y aunque no fuera el profesor que te suelte el balón y pónganse a jugar, pues tu clase que está determinada para una hora en lo que pasas lista, organizas al grupo, das instrucciones, la clase se te reduce a 35, 40 minutos. ¿Y qué le vas a desarrollar a un chico durante 30 o 45 minutos a la semana? Pues nada, ¿no? Es una miseria de tiempo. En uno de los foros que participé, que también lo llevó a cabo la Cámara de Diputados, que estaba presidiendo la comisión Ernesto Vargas, él comentaba que una de sus luchas era ampliar el horario de educación física dentro de las escuelas. Pero creo que se quedó en lucha. Hasta este momento no he encontrado yo que se haya reformado, porque además el sistema educativo necesita una reforma. Reforma en cuanto a sistema educativo, no hablando políticamente ni laboralmente, sino en cuanto a estructura de programas de estudio, horarios y demás, necesita una reformación. Por supuesto que la educación física está ahí metida. Y pues puedes ir caminando por la calle. Yo, por ejemplo, aquí donde tienes tu humilde casa, hay una pista que pusieron sobre río Churubusco, y ves a un montón de gente que ahorita con la pandemia, que a lo mejor tiene tiempo desde el año pasado, salen a correr, pero no saben correr, y pues eso te puede generar muchísimas lesiones, y eso te habla de una necesidad o de un gusto de las personas por querer hacer ejercicio, y ahora que tienen tiempo lo hacen. Sin embargo, tenemos a una sociedad con un analfabetismo físico importante. Entonces, es ahí donde dices, bueno, los profesores de educación física son muy necesarios, los tenemos y no están siendo empleados de la manera adecuada. Entonces, pues, hay una serie ahí de cosas importantes que hay que cambiar desde la base.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además hablabas de que tienes ahí estudios de química en alimentos, ¿no? También la alimentación en este país no es la mejor, aunque nuestra base alimenticia sí. Lo que pasa es que le mezclamos. ¿Sí? Es decir, a mí una vez un nutriólogo me decía, si la gente se comiera un pambazo nada más, es súper nutritivo porque tiene carbohidratos, vegetales, me explicaba, ¿no? Dice, pero un pambazo. Pero te lo tendrías que tomar con agua, no con el refresco, y no pedir dos quesadillas fritas después, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no?
Sí. Sí, incluso podrías ver la quesadilla, una quesadilla asada, no sé, que tenga flor de calabaza, queso y a lo mejor ahí pollo o alguna fuente de proteína, y también es un muy, muy buen alimento, ¿no?
La tinga, comida, ¿no? Mexicana, si quieres.
Ajá, la comida mexicana, si tú la analizas, sí tiende a ser grasosa. Digo, si te pones a fritar una gordita, pues lógicamente hay más de lo que tu cuerpo necesita, y puedes ir analizando muchos otros platillos, pero dentro de la comida mexicana hay muchos, muchos, muchos platillos que son suficientes para tener una dieta balanceada y que además no tendría por qué ser tan caro. No, la cuestión es que yo le hago muchas veces crítica a algunos nutriólogos, no a todos, los nutriólogos tienen también mucho mi respeto, pero me caen gordos muchos cuando llegas y te dicen, pues tienes que comer tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, tantos gramos de aquello, y pues muchas veces hacer una dieta de esas pues sí sale bastante caro, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si es un estudiante universitario, pues está difícil seguir una dieta así porque en primera no andas cargando una báscula por donde quiera que te paras, ¿no? Y en segunda, tú sales de la universidad o ahí mismo dentro de la universidad. Te hablo de mi contexto, CU. Y comer
los taquitos de canasta adecuada. De la alberca, ¿no?
Ajá, están los tacos de canasta. Y el problema es que no le enseñan a sus pacientes a comer. Yo como químico en alimentos, que no estoy especializado en la nutrición, pero sí puedo, tengo esa visión de decir, bueno, ¿por qué no te sientas con tu paciente y le explicas, a ver, mira, este tipo de alimentos te sirven para esto, esto es para esto, esto es para esto? Y aprender a ubicarlos, y entonces cuando el chico, chica, se presenta a la tortería, sepa qué torta escoger, por lo menos la más adecuada en ese momento.
Claro.
Y es claro. Se barren también.
Sí, no, digo, a mí una vez un nutriólogo me explicaba que el mejor aminoácido es la mezcla de alguna leguminosa con algún carbohidrato, ¿no? O sea, puedes mezclar
el clásico, frijoles con arroz, por
frijol
ejemplo.
Con arroz, ¿no? Y por eso los cubanos lo ve uno y están todos fuertes, ¿no? Por esas combinaciones que hacen, ¿no?
Sí, es una comida barata, por eso frijoles con maíz también, por ejemplo. Y los aminoácidos que tienen ambos componentes se complementan. Pero bueno, es ahí una cuestión cultural difícil, una cuestión cultural que se les debiese de meter también en el plan de estudios, que yo recuerdo que el tema está dentro de educación física y también dentro de biología, pero está, ¿no? Bueno, cuando yo estudié la primaria y la secundaria, ya no sé los cambios que han hecho, no me he metido más en ese tema, pero vamos, sí, ahí hay muchas áreas de oportunidades con las cuales trabajar.
Hablabas de la película del Señor de los Anillos, y también soy fan, y ¿cómo la podrías comparar con el deporte de México?
Híjole, hacer una comparación así tal cual del Señor de los Anillos, pues prácticamente es llegar a llevar a Mordor el anillo, ¿no? El pararte en el podio, alcanzar el podio. Es muy difícil, digo, no es en todos los casos. Hay deportistas que se ven muy, muy beneficiados por todo el sistema. Y regresando también al tema de la legislación, muchas veces las entidades deportivas, los responsables de los deportistas, violan la ley una y otra vez. No sé si lo sepan o no lo sepan, pero continuamente lo hacen. En el caso de los deportes no olímpicos, que ahorita estamos en año olímpico, a pesar de que no debiese serlo por este tema de la pandemia, no tienes idea de cómo sufrimos los deportistas que no somos parte de los Juegos Olímpicos. Sí es un año que disfrutamos como espectadores. Yo soy fan de más de un deporte, me encanta ver los clavados, me encanta la natación, me encanta ver el atletismo, me encanta ver el ciclismo, me encanta ver el hockey sobre hielo, que bueno, no, en este caso no está en estos Juegos Olímpicos, pero también me gusta mucho verlo. Y como espectadores es un año padrísimo, pero como atletas no tienes idea lo frustrante que es, porque a pesar de que no es un año olímpico, pues también tenemos nuestras competencias, ¿no? En este caso a mí me toca el campeonato mundial, y cuando te acercas a ciertas autoridades que son las responsables de proveerte los recursos, no solamente económicos, sino de instalaciones para entrenar, incluso te las niegan. Te dicen que no, porque no eres deporte olímpico, así que llégale y regresa el próximo año, ¿no? Y muchas veces les dices, bueno, es que yo voy a pelear una medalla, ¿no? En mi caso soy medallista continental también. Voy a pelear medalla. Sí, pero no es deporte olímpico, así que fórmate hasta que seas deporte olímpico, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas, pues, es una clara violación a la Constitución, es una clara violación a la ley del deporte y una clarísima discriminación. y es ese camino de llegar a Mordor a quemar el anillo.
Sí, el anillo que es el sistema, ¿no? El mismo sistema que te impulsa, no solo a ti, ¿eh? Yo me iría más allá. La fila es soccer, deporte olímpico y todos los demás, ¿no?
Sí, sí es complicado. Digo, afortunadamente, aquí en la Ciudad de México tenemos un instituto del deporte sensible al deporte, incluso desde la misma doctora Claudia Sheinbaum, es muy sensible al deporte, sabe la importancia que tiene, por eso surge este programa de Ponte Pila, para tener un deporte social, porque sabe el impacto que tiene el deporte, y ahí he conseguido cobijo y he conseguido un apoyo del cual yo estoy muy, muy agradecido, también con la licenciada Beatriz Esquivel, desde que se encontraban en la alcaldía de Tlalpan, pero pues sí hay otras personas que, de las cuales esperas un poquito más y te dan un poco menos, o mucho menos, ¿no?, de lo que pudieses esperar.
Y ahora que está cerrada la alberca de la UNAM, ¿en qué alberca estás entrenado?
Afortunadamente, y estoy muy agradecido con la alcaldía de Venustiano Carranza, me abrieron las puertas en una alberca que acaba de ser reinaugurada después de muchos años que estuvo cerrado. El deportivo estaba operando, pero la alberca no. Me permiten estar entrenando ahí y estoy muy, muy, muy agradecido. Además, llego en bicicleta, entonces es muy, 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 muy padre entrenar en esta alberca que se llama Elcel Deportivo Pino Suárez.
Sí, llegas con el calentamiento ya hecho, ¿no? Directo a la alberca.
Ya hecho. Sí, llego con el calentamiento ya hecho, algunos ejercicios específicos y al agua.
Oye, los patrocinios. Me imagino que han de ser complicados, ¿no?
Son complicados, pero fíjate que desde el año pasado que empecé con Neta Agencia Sport, han empezado a llegar. No sabes lo agradecido que estoy con Alejandra Maffei. Y bueno, desde antes tuve el patrocinio del Centro CECIDE, es un centro de fisioterapia. El director desafortunadamente ha pasado a ser parte de mis muertos, pero desde que me vio me hizo una evaluación, me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes mucho potencial para llegar todavía más alto, entonces conmigo eres bienvenido y tienes una beca. El centro sigue operando, sin embargo desafortunadamente Rogelio Aguilar Viveros se nos fue. Entonces, por ahí ya había llegado uno, también una marca, fíjate que hay una cuestión ahí muy importante y muy padre, que marcas mexicanas pequeñas e instituciones mexicanas, como en este caso de CECIDE también que te platicaba, que son pequeñas, tienden a apoyar más que las grandes empresas, por lo menos a mí se me han acercado, no las he ido a buscar yo, se me han acercado a mí, y estoy muy agradecido, CECIDE, Jack M, que es una marca de trajes de baño mexicana, hecha por mexicanos, diseñada por mexicanos y vendida por mexicanos, que pues me voltearon a ver y me dijeron, es que queremos que seas parte de nosotros. Entonces es muy grande cuando lleguen este tipo de situaciones, pero ya empresas más grandes sí es difícil, es muy, muy difícil. En primera, en mi caso, hablando de mi caso personal, no es un deporte tan popular, al menos en México. No soy una figura que puedas decir el nombre y sepas quién es. O sea, no soy ni Jairo Campo, ni Rommel Pacheco, ni Checo Pérez. Entonces es complicado. Afortunadamente sí ya hay algunas marcas como Electrolit que ya están patrocinándome, o ETN también. Pero es difícil.
No, pero al final del día ya me mencionaste 5 marcas y qué bueno, ¿no? Porque, digo, yo ya tengo unos años en esto, inclusive los nombres que tú mencionaste, el propio Checo Pérez, pues antes de llegar a Fórmula 1, si no era escudería Telmex, no tenía patrocinios, ¿eh? Era el apoyo de Adrián Fernández y Adrián Fernández le compartía o le conseguía los patrocinios, pero así que dijeras, oye, Checo Pérez, Y así como Checo, estuvo Salvador Durán y estuvo David Martínez y estuvo, te puedo mencionar, infinidad de atletas. Y qué bueno que ahora exista esa apertura. Salvador, viene el Mundial, me dices que es en Rusia. ¿En qué etapa de tu macro o microciclo te encuentras?
Yo creo que ya estoy... Mira, es una cuestión un poquito difícil de contestar porque nunca dejé de entrenar. Y yo esperaría estar en etapa de preparación general, haciendo series de preparación general, pero te digo, mi entrenador es un mago, sabe lo que hace. Entonces está haciendo que todo el trabajo de tierra que tuve durante el año pasado, bueno, todo desde que empezó la pandemia, aterrizarlo perfectamente, y de repente ubico sesiones que son de preparación específica cuando pues lo que yo tengo en mente de una preparación deportiva no cabrían en este momento, de que llevo unas semanas nadando, ¿no? Entonces me cuesta ahorita trabajo poder ubicarlo. Si me preguntas, yo creo que todavía estoy en una etapa de preparación general rumbo a una específica, pero he encontrado sesiones que ya son de preparación específica. Entonces, esa pregunta más bien te la dejaría para mi entrenador. Él es el mago de todo esto.
¿Qué te parece si me la contestas una semana antes de irte, ¿no? Para que podamos también tener otra charla, ya más específica.
Ah, me parece perfecto.
Bueno, pues Salvador, te quiero agradecer tu tiempo. ¿Redes sociales tienes para que la gente te vaya identificando y ya después te vuelvas influencer?
Ah, claro que sí. En Facebook me pueden encontrar como Salvador Yetillo, en Instagram como @tritonazteca, y en el caso de que tu auditorio tenga algún fanático de la poesía, tengo un canal de poesía que yo mismo escribo, que es Salvador Yeret Vadillo Enríquez también.
¿Ahí en YouTube?
En YouTube.
Ok, ahí te estaré buscando y vamos a estar pendientes. Pues muchísimas gracias, fue una plática muy enriquecedora y bueno, pues agradecerte tu tiempo.
No, muchísimas gracias a ti por la entrevista, Rigo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Salvador. ¿Es Yaret o Yeret?
Yeret, con E.
Ah, ok. Salvador Yeret Vadillo, a quien tuvimos aquí en la plática. Yo me despido de ustedes. Recuerden mis redes sociales, @RigoPlasencia. Hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.